Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Marta, es malagueña y llevaba 6 años trabajando en el aeropuerto de Kabul. De allí tuvo que salir hace unas semanas prácticamente con lo puesto. Enseguida te vamos a contar su historia. Muy buenas tardes. Es miércoles 1 de septiembre. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga, una temporada más. Estamos dispuestos a seguir siendo la emisora número 1 en Málaga, a seguir siendo tu mejor opción para estar informado y entretenido. Vamos, en primer lugar, a actualizar los datos de la pandemia aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Datos de última hora. Comenzamos el mes de septiembre en Málaga con 4 fallecidos por coronavirus en la última jornada. El número de contagios sigue descendiendo. El número de contagios diarios está hoy en 166 positivos detectados en 24 horas. Una cifra, como decimos, que va descendiendo día tras día. La tasa de incidencia también a la baja. Baja en 11 puntos, tanto en la provincia como en la capital. En la provincia, la tasa de incidencia media está rozando los 202 contagios por cada 100.000 habitantes. Hace no demasiadas semanas estábamos en torno a la tasa de 600, ya estamos prácticamente en 200, y aquí en la capital esa tasa se sitúa en 224 contagios por cada 100.000 habitantes. Son, Mónica, los datos de última hora.
Enseguida vamos a contar otras cosas. En todo caso, el nombre propio que queremos poner aquí sobre la mesa, el de Marta Gámez, tiene 44 años, es malagueña y durante 6 años ha trabajado en el aeropuerto de Kabul. Cuando hace unas semanas saltaba la crisis en Afganistán, ella y su marido tuvieron que salir con lo puesto. Ahora está en su tierra y desde aquí sigue de cerca todo lo que está pasando allí en Kabul. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, lo primero, explícale a los oyentes, ¿qué hacías en Kabul? ¿Cuál era tu trabajo?
Pues yo trabajaba en la base militar de la OTAN en Kabul, en el grupo de operaciones aéreas, en lo que en el gremio se denomina la oficina Aero Eyes, que hace documentos de seguridad y de seguridad operacional, planes de vuelo, NOTAMs, el AIP del aeropuerto, información aeronáutica. Ese era mi trabajo allí.
Uh-huh. Has estado 6 años viviendo en Kabul. ¿Cómo era tu día a día? Es decir, ¿tú vivías en esa base militar de la OTAN o podías salir tranquilamente, pasear, ir a cenar incluso con un grupo de amigas?
Eso se hacía antiguamente, sobre el 2013, el 2014. La gente salía. Yo nunca he salido porque yo, como siempre he dicho, los espetos y las cervezas me las tomo en Málaga cuando estoy de vacaciones. Allí no tenía yo necesidad de ponerme en peligro. Después de un ataque muy grande, se prohibió a todo el personal de la base salir. Algunos se aventuraban, pero normalmente la gente ya no salía a hacer vida normal en la ciudad.
O sea que tu vida, tanto el día a día como el trabajo, sin salir de esa base militar de la OTAN, y eras feliz, ¿eso se puede llevar?
A ver, para mí Kabul se había convertido en la normalidad y era como mi zona de confort. La verdad es que antiguamente, antes de que surgiera esto de la COVID, la vida era mucho más llevadera. Porque nosotros veníamos de vacaciones cada 3 meses, podíamos hacer un montón de actividades dentro de la base porque se bailaba salsa, había barecitos, por supuesto sin alcohol, porque estábamos en una base seca, que se llama, sin alcohol. Podíamos ir al gimnasio, hacer todo tipo de actividades deportivas, se hacían concursos o, qué digo yo, una noche de bingo. Después del COVID, pues ha cerrado todo, no se podía ir siquiera a comer dentro de la cantina, todo es dentro del cuarto y últimamente la verdad que la vida allí estaba siendo un poquito insoportable. Uh-huh. Yo últimamente desde que esto de la COVID, para mí aquello era una cárcel.
Marta, vamos a situarnos en el mes de agosto, cuando el presidente americano, cuando Biden dice que las tropas americanas se van a marchar del país. ¿Sospechabais en algún momento que se iba a desencadenar todo como ha sido, una crisis como la que hemos visto, la que estamos viendo?
Pues, dejando los detalles así políticos para los expertos, desde mi punto de vista, yo también conozco un poquito el país, yo veía incuestionable que el talibán iba a llegar al poder. Lo que no ha sido normal, la gran sorpresa ha sido que el gobierno de Ghani no haya querido sí, yo diría que no haya querido luchar por su país con los medios y el personal que tiene, que ha sido entrenado durante 20 años por la OTAN. Eso sí que ha sido la sorpresa. Y a partir de ahí, pues otro tipo de motivos ha desencadenado esta crisis, que eso sí que ha sido una sorpresa, porque que el pueblo afgano se metiera en la base militar, eso no cabía en cabeza humana, vamos.
Pero ¿cómo se meten? O sea, cuando hemos visto esas imágenes en la pista, los aviones sin poder salir porque estaba lleno de gente, ¿cómo se meten en una base militar, en un aeropuerto? Entiendo que el aeropuerto de Málaga está vallado, hay una protección. ¿Cómo fue eso?
El aeropuerto de Kabul se puede comparar con el aeropuerto de Málaga. A un lado está la zona civil y al otro lado de la pista está la zona militar. Por supuesto que nuestra zona, la zona militar, es prácticamente inexpugnable, especialmente después de los miles de efectivos que vinieron de Estados Unidos. Sin embargo, por la zona civil, y al principio de mes lo que la gente estaba intentando, la gente con dinero, por supuesto, entiendo yo, lo que quería era salir del país antes de que el talibán llegara a la ciudad. Sin embargo, al parecer corrió un rumor que decía que todos los afganos que llegaran al aeropuerto se les daba una visa, se montaban en un avión y lo llevaban a Estados Unidos a tener su vida occidental. Entonces empezó a acumularse gente en la puerta y a intentar entrar, por supuesto, por la zona civil, y de buenas a primeras, pues la seguridad del aeropuerto civil decidió que se iba, que no tenía capacidad de soportar tantas miles de personas, dejó las puertas abiertas y por allí entraba todo el que quería.
Estamos hablando con Marta Gámez, es una malagueña que durante 6 años ha trabajado en Kabul, está ya aquí en casa. Marta, ¿tú has pasado miedo en algún momento? Imagino que prácticamente has salido con lo puesto, montarte en el avión, compartir ese avión con 600 personas, 800 personas, no sé muy bien, pero un montón de gente. ¿Has pasado miedo?
Pues más que miedo... A ver, cuando uno trabaja en una base militar suenan las alarmas y ya uno ni se inmuta. Más que miedo, preocupación, porque estaban sucediendo cosas demasiado rápido, sin control, aquello fue un caos. Entonces, en algún momento yo pensaba, ¿qué va a pasar mañana, no? En miedo de temer por mi vida, no. Porque nosotros en la base militar estamos muy seguros. Eso la gente piensa que cuando yo lo digo es para tranquilizar a las familias, pero no. Nosotros tenemos sistemas antiaéreos, un montón de seguridad, cámaras y además que se reforzó muchísimo la seguridad cuando estalló la crisis. Entonces, miedo no, pero incertidumbre y preocupación de qué es lo que va a pasar mañana. Van a entrar los afganos por cualquier puerta porque, claro, no podían disparar contra la multitud, que eran civiles, niños, mujeres, de todo. Entonces decías, van a llegar aquí, nos van a dejar sin comida o... Que digo yo, entre ellos va a entrar un talibán que no debería, porque no estaba negociado así, va a entrar un talibán y se va a explotar aquí en medio de la cantina. Tenés preocupación, pero miedo no.
¿Cómo fue el trato de la embajada española? ¿Te has sentido arropada tú y tu marido?
La embajada española en Kabul ha tenido un comportamiento espectacular. Trataron a mi marido como si fuese español y todo estaba organizado para que nosotros nos fuésemos en un avión español, en el primero que llegaba. Así que yo agradezco muchísimo a don Gabriel Ferrán y a doña Paula Sánchez y, por supuesto, a todo el equipo de seguridad que lo tenían todo organizado dentro del caos para que nosotros nos fuésemos en el primer avión. Lo que pasa es que al final no pude volar con ellos por mandato de mi empresa. Mi empresa no podía dejar a nadie atrás y tuve que subir, como los españoles decidieron quedarse para recuperar a los afganos, tuve que salir antes en un avión americano, en un avión de carga, un C-17 en el suelo.
En fin, la experiencia de Marta, esta malagueña que nos ha querido hoy contar su historia, te la agradezco muchísimo, Marta. Gracias, suerte y de momento a disfrutar de tu tierra, de Málaga. Gracias por
estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Carmen, hoy es el día en el que ya hemos visto alguna que otra lágrima en la puerta de las guarderías. Es un día importante, ¿no?
Pues sí, es un día importante porque hoy, ya se sabe por excelencia, es el día de la vuelta a las rutinas, 1 de septiembre, y eso lo demuestran cosas como que ha empezado el curso escolar, de momento para los más pequeños de casa, para los niños de hasta 3 años, porque ha arrancado el curso en las escuelas infantiles, en las 400 guarderías de la provincia que acogen desde hoy a más de 16.000 niños.
Vamos a saludar a Maribel Uncala, ella es la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas. Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a las dos.
El año pasado había mucho miedo en el inicio del curso por el temor a los contagios en las aulas. Hoy, un año después, con la experiencia, con todo lo que sabemos, con la experiencia del curso pasado, ¿cómo están los ánimos entre los padres y los profesores?
Bueno, pues la verdad que muchísimo más tranquilos que el curso pasado, porque el año pasado fuimos los que iniciamos esa nueva aventura de seguir educando con COVID. Pero después de un año y viendo la poca incidencia que ha tenido en los centros educativos de primer ciclo, sabemos que, bueno, que somos capaces de mantener en nuestros centros el virus a raya, y los padres vienen muchísimo más tranquilos y confiados, la verdad.
¿Cuáles son las medidas anti-COVID con las que comienza hoy el curso a las guarderías?
Pues se mantienen todas las medidas higiénico-sanitarias que el año pasado. Realmente los protocolos de actuación que la Consejería de Sanidad ha facilitado son prácticamente los mismos, con lo cual se mantienen los grupos burbujas, se extreman las medidas higiénico-sanitarias, el uso de calzado exclusivo en los centros, no se pueden permitir la entrada de carros. Las familias no pueden entrar en los centros, algo que, bueno, que sí que es verdad que echamos mucho de menos, porque los centros de educación infantil son centros abiertos a la familia, y quizás es lo que un poquito hemos llevado peor en el curso pasado, y este curso también nos va a costar. Pero bueno, tenemos que adaptarnos y, por el bien de los pequeños y la buena marcha del curso, hacerlo así.
¿Cómo es llevar a rajatabla las medidas anti-COVID cuando tratas con niños tan pequeños, de no más de 3 años?
Pues mira, ellos adaptan las rutinas perfectamente. Saben que cuando entran se tienen que cambiar los zapatos, saben que entran en el aula y van directamente a lavarse sus manitas. Evidentemente todo es trabajo y esfuerzo, no se consigue en un día, pero ellos adaptan las rutinas perfectamente a su vida cotidiana. De hecho, les encantan las rutinas, con lo cual cuando las cosas se hacen de forma sistemática las llevan súper bien. Ellos saben que no tienen mascarillas y se relacionan de forma normal con su grupo burbuja, como no podría ser de otra forma, porque si no le estaría afectando, bueno, pues a su desarrollo. Y ellos aquí tienen espacios de juego, de comunicación y de aprendizaje saludables.
A día de hoy, con casi el 70% de la población malagueña ya inmunizada, ¿cómo va a ser el protocolo de las escuelas infantiles si se detecta un caso de coronavirus?
Pues exactamente igual que el curso pasado. Cuando un niño, no, sin saber si es coronavirus o no, pero cuando un niño, bueno, pues tiene alguna destemplanza o tiene fiebre, se lleva a una zona que se ha establecido previamente al cuidado de uno de los adultos del centro, mientras que la familia puede venir a recogerlo. Una vez que, bueno, se confirmara que es un caso de COVID, todos los centros educativos tenemos unos enfermeros de enlace, enfermeros y enfermeras de enlace, que son nuestros referentes y a los que tenemos disponible, bueno, pues todo el día para poderlos llamar, y que sean las autoridades sanitarias quien en cada caso concreto estipule cuáles son las medidas que se tienen que tomar con el aula o con el profesorado o el resto del alumnado. La verdad que la experiencia nos dice que los niños, el que se ha contagiado normalmente ha sido en el entorno familiar, que es donde se relacionan de forma pues muchísimo más relajada con muchos adultos.
Maribel, supongo que eso no cambia ni con la pandemia. ¿Niños llorando en el primer día, padres y madres con alguna lagrimita o no? ¿O esto ha cambiado?
Bueno, a ver, mira, el año pasado los niños venían como locos a las escuelas infantiles. Yo decía, estos críos han pasado tanto en el confinamiento que este espacio de libertad les parece, vamos, lo más que han vivido en su vida, ¿no? Porque eran muy pequeños y los pobres habían estado mucho tiempo confinados. Es verdad que algunos vienen, bueno, pues un poco recelosos, porque es normal, tienen que sentirse seguros con nosotros, crear un apego seguro con nosotros, y eso no se consigue en un día. Pero la verdad es que pasa pronto y la familia notan muy pronto lo bien que se encuentran los niños en las escuelas infantiles y confían muy, muy pronto en sus centros educativos. Y algunos, los que vuelven, que ya han estado matriculados, bueno, muchos vienen como locos, que llevan todo el verano queriéndose colgar la mochila para venir a su cole, como le dicen ellos.
Bueno, hoy arranca el curso en las 400 guarderías de la provincia. Estamos hablando de 16.000 niños y detrás un montón de padres y de madres y sobre todo un montón de profesores y de cuidadores. Hemos hablado con Maribel Uncala, es presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas. Maribel, gracias y buen curso.
Muchísimas gracias a ustedes.
12:45 minutos, por lo demás, Carmen, ¿qué más deben saber los oyentes?
Te voy a dar un dato. Actualmente en Málaga hay 7.500 personas dependientes que están esperando a que se les asigne una ayuda por la ley de dependencia. La Junta de Andalucía se ha propuesto reducir a cero esa lista de espera y para ello se va a poner en marcha un proyecto piloto que en la provincia se va a desarrollar en 5 municipios: Fuengirola, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Nerja y Coín. Lo que se va a hacer es agilizar el proceso administrativo que ahora se desarrolla en 2 fases distintas, como explica la delegada provincial de Igualdad y Políticas Sociales, María Dolores Fernández.
La complejidad del proceso actual administrativo que tenemos diseñado para el sistema de la dependencia radica en que existe el trámite del expediente de la dependencia se desarrolla en 2 momentos administrativos. Uno es el momento en el que el trabajador social acude al domicilio a realizar la valoración del grado de la dependencia del usuario, con la posterior resolución, y más adelante, en un segundo momento administrativo, es un trabajador social de los servicios sociales comunitarios el que se desplaza de nuevo al domicilio de los usuarios para pactar con el dependiente y la familia el recurso más apropiado en función del nivel de, o el grado de dependencia que se le haya asignado.
Así se hace ahora y ese doble proceso se va a simplificar con el proyecto piloto que se va a poner en marcha en 5 municipios malagueños.
En un solo momento administrativo, es decir, con una sola visita del trabajador social que le realice la evaluación del grado de dependencia y en ese mismo instante se pacte con la familia y el usuario dependiente qué recurso es el más apropiado tanto para su situación familiar como social.
Salimos ahora al exterior porque hoy se inaugura un nuevo establecimiento hotelero en el centro de Málaga, en un lugar tan emblemático como La Equitativa. Hasta allí nos vamos porque queremos hacer una visita virtual para los oyentes. André García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hoy es un día grande, yo creo, para esta ciudad y sobre todo para su arquitectura, ¿no? Para esa estampa que nos suele ofrecer, porque por fin podemos entrar en ese edificio emblemático de La Equitativa, porque hoy ha abierto sus puertas Soho Boutique Equitativa, un hotel de 4 estrellas, 72 habitaciones, pero yo estoy en una de las más especiales, sin duda, que es la planta número 7. ¿Por qué? Bueno, una de las preguntas que le voy a trasladar al presidente del grupo Soho Hoteles, que es Gonzalo Armenteros, y ya está junto a mí. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la planta 7 tiene de especial que nosotros queríamos que todos los malagueños pudieran disfrutar de las vistas únicas que hay desde el edificio. Entonces, si lo hacías un hotel, al final solo el que se alojaba aquí podía verlo. Pero convertimos la planta 7, que inicialmente eran habitaciones, le dimos una zona pública tanto para los clientes del hotel como para que el malagueño pueda venir y se pueda tomar un refresco, tener una reunión, lo que quiera, hacer fiestas privadas, lo que desee, viendo la vista única que hay de la calle Larios. Porque la calle Larios desemboca directamente en la torre de La Equitativa, con lo cual no hay otra vista igual de la calle Larios que como la que hay desde aquí.
Bueno, incluso la vista creo que se puede mejorar, porque podemos subir hasta la planta 13, ¿no? Que ya de ahí tiene que ser la vista insuperable.
Sí, la pena es que la planta 13 no es de acceso público, porque hay instalaciones y no podía llegar al ascensor. Piensa que es un edificio protegido, entonces no podíamos meter un ascensor adicional ni una escalera de emergencia, con lo cual a día de hoy no se puede hacer. No sé si en el futuro habrá alguna modificación, pero a día de hoy, por desgracia, habrá que hacerlo en visitas privadas, pero que se harán.
Bueno, mencionabas edificio protegido. ¿Ha sido una responsabilidad mantener la esencia del edificio de La Equitativa para darle este nuevo concepto de hotel?
Bueno, es una responsabilidad brutal. Decir que la propiedad de este edificio es del Grupo Pistis, da la casualidad de que fue la familia que apostó por nosotros con nuestro primer hotel, con lo cual ya habíamos trabajado juntos, nos conocíamos, confiamos el uno en el otro y pusieron en nuestras manos el proyecto de su vida, que es uno de los más importantes para la ciudad de Málaga. Una responsabilidad enorme porque ellos han tenido ofertas de todos los grupos españoles de hoteleros y al final acabaron apostando por nosotros como empresa malagueña y a la que ya conocían. Y claro, para nosotros esto es el buque insignia de la compañía. Aquí tenemos que dar el do de pecho absolutamente, no podía salir nada mal. Ellos han tenido aquí a su arquitecto, que es Lorenzo Blanco, que ha hecho un trabajo excepcional, al pie del cañón diariamente, porque nada podía salir mal. Y vamos, estamos listos para abrir las puertas a toda Málaga que quiera venir a verlo.
Bueno, estamos en un edificio ahora mismo que se construyó en 1942, comenzó su construcción sobre el antiguo palacio de la familia Larios, que fue destruido durante la Guerra Civil, luego en el 56, por lo tanto este 2021 cumple 65 años bueno, pues al final ha tenido un uso hotelero. La Equitativa era una compañía de seguros, se disolvió en el año 98 y ya pues a partir de ahí, pues fíjate, ha desembocado en la construcción, o mejor dicho, en el uso hotelero. Le preguntaba yo fuera de antena al presidente del grupo Soho Hoteles, decía, ya ha llegado el cliente número uno, todos tenemos la imagen de que llega el matrimonio, se le dan flores, en fin, había reservas abiertas.
Mucha película de Alfredo Landa, sí. Andrés.
Bueno, y alguna de Frank Sinatra también, Mónica, también un poquito, pero digo, ¿ya hay cliente número uno? ¿Se han hecho reservas con antelación?
Se han hecho reservas con antelación, piensa que el día que se abren las puertas al público, no puedes abrirlo y esperar a que te llegue el primer cliente. No ha llegado todavía, pero ya está la reserva, estamos esperando que llegara, imaginamos, a lo largo de la tarde.
¿Cómo son las suites, presidente?
Pues las suites son para probarlas. Todas las suites dan a la calle Larios, con lo cual tiene, con dos ventanales gigantes y terraza, todas las suites. Bueno, salvo la de la planta 13, que tiene el ventanal pero no la terraza, y puedes estar sentado en tu sillón privado mirando la calle Larios, ya sea la Semana Santa, ferias, festivales y demás. La verdad es que son un lujo. No está mal que lo diga yo, pero son una auténtica maravilla.
Andrés, hablaba el otro día con un amigo, me decía, pero bueno, ahora este hotel de 4 estrellas en lo que es la Torre de la Equitativa, al lado, en la manzana, en la misma manzana, en el edificio de al lado, irá otro hotel también de 5 estrellas, el Málaga Palacio. En fin, tanta competencia tan cerquita en eso. ¿Eso no es malo?
Eso digo
¿No
yo.
¿No le da miedo o no?
No lo sé. Gonzalo, mira, tenemos ahí un hotel, aquí tenemos otro, tanta competencia. Hay para todos.
Sí, hay para todos. A ver, Málaga es una ciudad, ahora mismo es la ciudad probablemente más pujante a nivel nacional de tema turístico y de crecimiento futuro, y se calculan que en Málaga pueden faltar alrededor de unas 4 o 5.000 camas. O sea, piensa que en Málaga, cuando se llena el centro de la ciudad, estamos llenando Torremolinos y llenando Benalmádena, y la competencia es buena. Nosotros, como sabéis, compartimos el edificio, una mitad, la que no es de la torre, la lleva un Liyu. Y nosotros estamos encantados, una compañía que hace las cosas también muy bien y que es bueno para Málaga. Al final, todo lo que sea bueno para Málaga, sea un valor añadido, todos nos vamos a beneficiar. Y turismo ahí, vamos, todavía no sabemos lo que nos va a caer con el turismo. Es que en Málaga no había hoteles.
Y Gonzalo, permíteme la pregunta, yo es que soy de un pueblo de interior, ¿hay piscina?
Por supuesto que hay piscina. En la planta 7 estamos ahora mismo en un lateral donde está el Skybar, que como puedes ver, estamos viendo la calle Larios, que es una joya, y en el otro lado de la terraza tenemos una piscina.
¿Y restaurante abajo, en la planta baja?
Sí, hay un restaurante. Bueno, aquí tenemos restaurante también en la planta séptima, o sea, aquí también se puede venir a comer, pero en la planta baja, no puedo decirte con quién, porque todavía no hemos estado al acuerdo, pero se va a cerrar, si Dios quiere, esta semana, a principios de la que viene. Viene un restaurador, que además es un concepto que no existe en Málaga, que también va a ser una auténtica novedad, y el restaurante va desde la calle, desde la Alameda Principal hasta la calle Trinidad Grun. Y creemos que también va a ser un concepto bueno para Málaga, para el cliente que venga al hotel y para todos.
Bueno, pues yo ahora, con permiso de Gonzalo y de los oyentes, me voy a dar una vuelta por el hotel. Ya le contaré a los oyentes en otra ocasión, Mónica, los detalles, pero la cosa promete, ¿eh? Lo que sí es cierto es que ya a partir de hoy Málaga tiene un nuevo hotel, la Torre de la Equitativa ya de todos los malagueños, y algún curioso se acerca también para poder ver pues esta estampa magnífica. Así que me empaparé de todo, porque yo me pienso alojar aquí, y además pagando, Mónica, ¿eh? para que quede claro.
Andrés, lo que no te he dicho, lo que tú no sabes, es que te tienes que quedar ahí hasta que lleguen los huéspedes, los primeros huéspedes, para darle recibimiento.
Pues mira, a mí no me importa, yo ahora me voy a ir a la recepción, a ver si llegan los primeros huéspedes, esperemos que hablen castellano o como mucho inglés, porque si no lo voy a tener complicado, Gonzalo, lo voy a tener complicado. Gonzalo Armenteros, muchísimas gracias, presidente de Soho Hoteles, y enhorabuena y toda la suerte del mundo con este Soho Boutique Equitativa 4 estrellas en el centro de Málaga. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Andrés.
Bueno, Mónica, me voy a dar el paseito.
Venga, disfruta, ya tenemos un nuevo establecimiento de calidad aquí en Málaga que nos hace falta. Por cierto, esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana, 12:54 minutos. En todo caso, tú quédate tranquilo, tranquila, que si pasa algo, que si ocurre, si tenemos una última hora, te la contamos. Esto es COPE más Málaga 97.1 de FM. También nos puedes seguir a través del 882 de Onda Media. Por supuesto, en la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web cope.es/Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Almería-Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Supongo que hasta ahora ya de la tarde, como mínimo te habrás asomado a la ventana. Dice el hombre del tiempo que la jornada va a estar protagonizada por intervalos nubosos, que en el interior de la provincia de Málaga no se descartan chubascos tormentosos. De hecho, en la comarca de Ronda, donde está todo el cielo un poquito más oscuro, en el resto de la provincia nos vamos librando. Mañana jueves ya no hay riesgo de tormentas de verano. En cuanto a las temperaturas, van a oscilar hoy entre los 30 grados de máxima que anuncia Meteorología en Vélez, Málaga, 29 de máxima se esperan en Ronda, 27 aquí en Málaga capital y 26 en Marbella y en Antequera. Con esas temperaturas y con este día vamos a ver cómo se está en la playa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, bienvenida.
Bien hallado. Oye, Paco, ¿cómo está el día en la playa? ¿Es buen momento?
Sí, hoy, aunque sea el primer día de septiembre, tenemos un fantástico día de playa con un mar en calma de suaves olas de levante, que nos va a permitir seguir disfrutando del litoral antes de que finalice el verano, aunque algunos hayamos vuelto hoy al trabajo. De esta forma, hoy tendremos olas de levante con una altura inferior a medio metro y que irán descendiendo al final del día para dejarnos mañana un mar absolutamente en calma, que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. En relación a los vientos, hoy tendremos una brisa muy suave de componente sur en la costa del sol occidental y en Málaga capital, y de poniente en la Axarquía, que va a mantener la temperatura de los arenales por debajo de los 27 grados. A partir de mañana y hasta el domingo, la brisa será de levante y mantendrá frescas las temperaturas de las playas, al menos hasta comienzos de la semana próxima. Hoy tendremos un mar ligeramente más cálido que ayer, como consecuencia del levante. De esta forma tendremos 22 grados en las aguas de Estepona, 23 en Marbella, 24 de Fuengirola a Torre del Mar y 25 grados en las aguas de Nerja. Estas temperaturas se van a mantener sin variaciones de aquí hasta el final de la semana. Así que, Mónica, aunque hayamos vuelto al trabajo, debemos seguir disfrutando por las tardes de las playas.
Claro, es que parece que se acaba un poquito, vuelven los niños ya, los pequeños a la guardería, la semana que viene ya al cole, nosotros al trabajo, y ya como que se acaba el mundo, y tenemos ahí el Mediterráneo para seguir disfrutándolo. Tengo una amiga que dice, el mes de septiembre es el mejor para ir a la playa, no sé si tú lo compartes.
Sí, bueno, es uno de los mejores meses para ir a la playa, sobre todo nos dan las últimas oportunidades para disfrutar de un mar, porque ya en octubre las temperaturas del agua bajan notablemente, pero en septiembre seguimos teniendo un mar de temperaturas cálidas, unas playas con una ocupación más que razonable y nos permite disfrutar de las playas pues a todos los niveles, aunque estemos trabajando. Ya te digo que cuando salgamos del trabajo, yo hoy, por ejemplo, me voy a ir a la playa para disfrutar de nuestro litoral.
Lo dice Paco Franco, es el hombre del mar de este programa y es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana, un beso fuerte.
Un beso enorme, Mónica, hasta mañana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Otra noche sin hablar.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sin no contigo,
que hayamos vuelto algunos al trabajo y que los más pequeños estén ya en la guardería y que poco a poco, en fin, vayamos a la normalidad, no significa que el verano haya acabado ni que no tengamos que seguir estando muy pendiente a nuestra piel. Así que después del boletín de noticias de la una, vamos a hablar con el director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional, con el doctor Leandro Martínez, que nos dé algunas recomendaciones básicas para este tiempo, ¿no? La pecha de sol que no hemos pegado algunos y lo que nos queda todavía. Boletín de noticias de la una, ahora volvemos.
Mediodía.
Una de la tarde. Ahí va. Eso somos nosotros, COPE más Málaga, para estar informados. Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García y todos nos tenemos que ir acostumbrando hasta las nuevas sintonías. Estamos estrenando temporada radiofónica. Esto irá de menos a más, como hay que hacer las cosas cuando las quieren mantener en el tiempo. En los próximos días iremos presentándote nuevos colaboradores, nuevas secciones, además de mantener las que sabemos que funcionan porque tú, como oyente, nos lo sueles contar. Lo que seguro que te gusta es que te contemos a esta hora en qué andan trabajando los compañeros de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes.
¿Te has acostumbrado ya a tu sintonía?
La estoy escuchando ahora por primera vez.
Estamos estrenando todo
no
hoy,
sé si quedarme,
de septiembre.
No sé si quedarme callado, si voy a sonar alguna careta o alguna cosa de esta, todo con tranquilidad, todo con pausa y poquito a poco haciéndonos a la idea, ¿no?, de esta nueva temporada. Nueva temporada que para el Málaga, Mónica, ya arrancó en el mes de julio y anoche se cerró el mercado veraniego de fichajes y fue una plácida jornada para el Málaga, para su dirección deportiva, porque no hubo ninguna novedad ni en el capítulo de entradas ni en el capítulo de salida. Finalmente han sido 13 las incorporaciones, los refuerzos que han llegado al Málaga, contando a Jozabed y Chavarría, que ya son jugadores en propiedad del conjunto blanquiazul. Y hay que decir que el último movimiento fue en torno a las 8 y cuarto de la tarde, fue la ampliación del contrato de Juan de Rivas, del central cordobés canterano del Málaga, hasta el año 2024. Así que fue una jornada plácida para el Málaga, que este año va a contar con 23 fichas profesionales, es decir, 5 más que las últimas temporadas. Por lo tanto, tiene el Málaga un auténtico equipazo, Mónica. Ahora lo que hace falta es que la pelotita entre y que estemos lo más arriba posible. Hoy, por cierto, va a estar con nosotros uno de los capitanes del Málaga, el autor del gol que le daba la victoria al conjunto blanquiazul el viernes ante el Alcorcón, Alberto Escasi, que con mucha rabia el otro día se besaba el escudo y que es uno de los hombres claves del Málaga. Así que hoy, a partir de las 3, con nosotros Alberto Escasi. Lo deportivo en cuanto al Unicaja de Málaga, pues se sigue preparando el trofeo Costa del Sol, que se va a disputar a partir del viernes en el Martín Carpena. Unicaja se va a medir al conjunto del Real Madrid y al UCAM de Murcia. Y ojo, el partido del Madrid va a ser especial porque va a ser el último partido en activo de Carlos Cabezas. Va a ser la última vez que un jugador con la camiseta de Unicaja porte el dorsal número 10. Y por cierto, que hoy se estaba muy pendiente los abonados de Unicaja de un sorteo de grupo que había para ver qué lote de partidos le tocaba. Pues bien, finalmente se ha aplazado hasta nueva fecha porque ha habido un montón de peticiones de abonados para cambiarse de grupo, así que Unicaja va a reorganizar esos grupos y prontito también sabremos cuándo se puede acudir al Carpena, de qué manera y qué partidos pueden haber los aficionados de Unicaja, que algunos podrán ir al Carpena y otros o todos lo pueden escuchar todos los partidos por la radio. Mónica, aquí en la COPE.
Eso es lo recomendable entre todo. Emilio, a las 3 todo el deporte.
Ahí estaremos, Mónica.
Gracias.
Un besito, chao.
Gracias. Déjame que te hable de seguridad. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tú estés tranquilo, que ese es lo que ellos firman, ese compromiso, que tú estés tranquilo. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Camarero, ¿un mocasol mitad?
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Muchos todavía están de vacaciones, que en Málaga vuelve todo un poquito así a la normalidad ya después del Día de la Victoria. En todo caso,
Decía el hombre del mar, el mes de septiembre es bueno para disfrutar de la playa, siempre con cuidado. Los que nos hemos pasado con el sol durante el verano, los que todavía están de vacaciones, en fin, que yo he dicho, hay que hablar con un experto, que es Leandro Martínez, es el director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional. Es nuestro dermatólogo de cabecera. Leandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Leandro, dile a los oyentes, a ver, entre colegas, entre amigos, si cualquiera de los oyentes cena un día contigo, que es un dermatólogo de prestigio, te dice, a ver, ¿cómo me cuido después del verano que me he pasado? ¿Algunas nociones, algunas recomendaciones básicas para los adultos?
Sí, pues sobre todo sentido común, ¿no? La primera recomendación para todo adulto principalmente y también niños, ¿no? Pero adultos, después del verano, el momento de autoexplorarnos, ¿no? Y esta palabra que suena tan rara no es más que ver cómo está nuestra piel. Y sobre todo vamos a poner el foco en los lunares. Ver nuestros lunares o alguna otra manchita que no haya salido y si, ojo, vemos que un lunar no teníamos constancia de que estaba o vemos que alguno ha aparecido nuevo, sin lugar a duda consultaremos con el dermatólogo. Pero claro, no es solo explorarnos y ver a ver si ha habido un daño directo, sino también que la piel suele estar seca. Porque hemos estado muchas horas al sol, nos hemos bañado, hemos disfrutado. La piel también ha recibido beneficios, pero sufre. Nuestra piel sufre al sol, por lo tanto, casi seguro tendremos que hidratar. Y otra cosa que os gusta más a las mujeres, Mónica, que a los hombres, pero también nos viene bien a nosotros, exfoliar la piel, ¿verdad? Una exfoliante, tanto a nivel facial como corporal, viene bien después del verano. Y el otro, antes hemos dicho el control del lunar, se han cambiado, el otro caballo de batalla del dermatólogo, y que si alguien cena conmigo puede que lo saque, dependiendo cómo esté, no olvidar que aunque se acabe el verano, tenemos que seguir teniendo hábitos de fotoprotección. Y tú sabes que cuando hablamos decimos siempre, Mónica, hábitos, porque no es solo crema, es evitar el exceso de exposición solar, utilizar la ropa adecuada. Vivimos en Málaga, capital de la Costa del Sol, en España, en muchas localidades que también pueden disfrutar de un clima tan bueno como el nuestro, y es verdad que tenemos muchas horas de sol al año, por lo tanto no bajemos la guardia porque el calendario en breve nos diga que entramos en otoño, pero bueno, todavía queda, quedan 20 días.
Yo no me atrevo a, no sé, bueno, simplemente soy una transmisora, pero una compañera de la radio me decía, pregúntale al doctor cómo puedo mantener más tiempo el moreno. Digo, yo no sé si esto le va a gustar porque siempre Leandro explica que si nos ponemos morenos es una reacción de protección de nuestra piel, o sea, que no lo hemos hecho del todo bien, aunque nos encante estar morenitos. En todo caso, ¿alguna recomendación para mantener el moreno más tiempo?
Tengo que, efectivamente, lo has dicho claro, que es verdad que mantener el moreno, el bronceado, es algo, claro, nos gusta estéticamente todavía, pero por suerte ya los cánones de belleza ya no son como hace dos décadas, ¿eh? Aquella ya imagen que veía la gente que con ese
marrón,
moreno... Marrón, ¿verdad? Que incluso gente relevante de la sociedad y parecía que había que seguirlo. Tienes toda la razón, Mónica, como hemos hablado otras veces, no existe un bronceado saludable, lo has dicho, una respuesta. ¿Y cómo mantenerlo? ¡Ah! Eso nos cuesta, pero fíjate, algo que hemos dicho antes, exfoliar la piel en contra de lo que la gente piensa nos puede ayudar a que ese bronceado se prolongue unos días más. Pero hay dos trucos muy fáciles que encima son saludables en la cara, pero claro, verdad que los hombres no recurrimos a él, pero el maquillaje te da una apariencia pues de piel bronceada y en cambio tu piel no ha sufrido la exposición solar directa. Y en el cuerpo, el autobronceador y actualmente hay autobronceadores que dan un resultado muy bueno, también dan ese aspecto similar al bronceado y en cambio la piel no sufre. Pero por decir algo que podría ayudar, exfoliar e hidratar, pero poquito, lo vamos a prolongar poquito.
Los autobronceadores, yo siempre he entendido que son mancha, no solamente que te mancha la ropa que te pones, sino que si te pones el autobronceador te da el sol, se te queda la piel manchada. Eso ya ha evolucionado, yo me quedé muy antigua, ¿no?
Bueno, por suerte han mejorado muchísimo. El autobronceador no hay que tenerle miedo, ¿eh? Y no tengo yo, por desgracia, ningún conflicto de interés con la empresa de autobronceadores, ¿no? Pero en sí lo que hace el autobronceador es oxidar la capa superficial de la piel. Y esa oxidación, curiosamente, da un aspecto similar al que toma nuestra piel cuando nos bronceamos. Por eso mucha gente recurre a ello. Y es verdad que cada vez el resultado es mejor, si se hace adecuadamente no quedan esas manchas, no tiene que por qué haber un problema si hay una exposición solar posterior. Ojo, el bronceado natural, que como hemos dicho es una reacción defensiva, también una pequeña protección natural cuando uno está auto, es decir, cuando uno tinta su piel con autobronceador, no tiene ninguna respuesta de la piel, es decir, no está más protegido. Eso también hay que saberlo, es decir, que nos tenemos que utilizar fotoprotección porque si no nos quemaremos si hemos utilizado un autobronceador.
Uh-huh. Y las manchas, la última, Leandro, sí. Las manchas de la cara que a todas nos salen por eso, exceso de sol ahora en verano, ¿eso cómo me las quito?
Eso, y además ahí tenéis el caballo de batalla, una vez más, parece que hoy he puesto el foco, aparece mucho más en las mujeres, mujer sobre todo, en edad, que decimos los dermatólogos, el médico, edad fértil, ¿no? Porque tiene un factor fundamental las hormonas, vuestras hormonas, sobre todo los estrógenos. Lo primero que habría que haber intentado que no salgan, pero son muy difíciles. Esas manchas le llamamos melasma, principalmente, ¿vale? Afecta la cara, afecta la zona de la frente, mejillas, nariz, el labio superior, ¿no? Que muchas nos decían, es que me parece que tengo un bigote. Entonces, si no hemos conseguido que nos salgan, porque hay que ser muy activos, pues tratamos. Los dermatólogos tratamos y conseguimos resultados muy buenos. En algunos casos conseguimos que desaparezca por completo, en otros casos al menos conseguimos una gran mejoría. Pero un tratamiento complejo, en el que recurrimos a tratamientos tópicos, tanto los que hay comercializados como fórmulas magistrales que adecuamos a cada paciente, el uso de peeling, el uso de láser. Tenemos que hacer ahí customizar, ¿no? Es decir, decidir el tratamiento adecuado para cada paciente y para cada melasma. Es realmente un caballo de batalla, tanto de las personas que por desgracia lo sufrís como del dermatólogo, ¿no? Pero con tratamiento y siendo muy, muy estricto en la exposición solar, tenemos buenos resultados, sin duda.
Bueno,
y eso es verdad, que cuando me has preguntado, fíjate, has dado un punto clave, ¿eh? Porque cuando me has preguntado al principio cuáles son los consejos después del verano, en la mujer, uno de ellos es, ojo, si empieza a tener o ha tenido un melasma, tratar cuanto antes.
Ah, no dejarlo, eso está bien. Leandro, la semana que viene empiezan los peques ya, hoy han empezado la guardia, la semana que viene ya empiezan en el cole. La semana que viene te llamo y hablamos de esos indeseables piojetes que seguro que circulan por algún aula, desgraciadamente, así que a ver qué nos recomienda el dermatólogo. Te mando un beso fuerte, gracias, doctor.
Un beso fuerte, un abrazo.
Te voy a contar otra cosa. Hoy el Papa Francisco, ya lo sabes, ha ocupado buena parte de la antena en esta casa, una entrevista exclusiva que ha concedido a Carlos Herrera. Precisamente el Papa ha concedido un jubileo extraordinario a la agrupación de cofradías de Málaga, que sigue celebrando en la medida de lo posible con esto de la pandemia sus 100 años de vida. Un jubileo extraordinario que comienza hoy, 1 de septiembre, que se va a prolongar durante 2 meses. Alejandro Pérez Verdugo es párroco de San Felipe Neri y es delegado de liturgia de la diócesis de Málaga. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alejandro, este jubileo extraordinario fue solicitado a la Santa Sede por el obispo de Málaga, por don Jesús Catalá. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante?
Bien, el jubileo es pedido, como bien ha dicho, por el señor obispo, a petición a su vez de la agrupación de Hermandad y Cofradía, con motivo del 100 aniversario de su creación. Tiene su importancia porque es una efeméride que recorre una historia de testimonio de fe aquí en la ciudad de Málaga. Y en este sentido, pues nos alegramos todos los cristianos porque estas asociaciones públicas de fieles han, podemos decir así, sido coronadas por este centenario. Y esto es un motivo de alegría, que es la palabra de júbilo que acompaña lo que ha concedido el Papa, un jubileo extraordinario, para que todos nos alegremos, gocemos de este testimonio cristiano y al mismo tiempo la Iglesia intercede a Dios para que en estos 2 meses largos pues podamos ser alcanzados por la gracia divina. No tanto alcanzar las gracias que el Señor nos concede, sino que nos dejemos alcanzar por la gracia que podemos pues lucrarnos de ella mediante las acciones propias de un jubileo, ¿no?
Uh-huh.
Se va a desarrollar aquí dentro de la catedral.
Exacto. En términos prácticos, o sea, ¿qué se va a vivir ahí en la catedral? ¿Cómo lo pueden vivir los malagueños que se acerquen a la catedral, cristianos y no cristianos?
Bien. Como digo, es un momento de intercesión de la Iglesia Universal a Dios para que conceda la gracia a aquellos que visiten la catedral en estos días a partir de que se abra el jubileo esta tarde. Y mediante la confesión, un mes antes o un mes después, la comunión eucarística en la misma celebración de esta tarde o la semana próxima o la semana siguiente, en fin, que pueda comulgarse en gracia de Dios. Y al mismo tiempo rezar por las intenciones del Papa aquí y de hacer la profesión de fe, es decir, rezar el credo. ante el altar, ante el Santísimo también, es decir, en el recinto de la catedral, realizar estos actos. La confesión puede ser aquí o fuera de la catedral, y la comunión eucarística igualmente.
Debemos entender que las visitas a la Catedral de Málaga se van a multiplicar en estos próximos dos meses, ¿no?
Claro, porque además de la exposición, pues no cabe duda de que el jubileo extraordinario atrae a muchos fieles, como digo, para dejarse alcanzar por la indulgencia divina, es decir, dejarse alcanzar por la misericordia de Dios, que nos une, por otro lado, también a la intercesión de tantos hombres y mujeres que han vivido la fe aquí en la diócesis de Málaga y que ya están en el cielo, algunos reconocidos como, bueno, San Manuel González, los beatos Vidaurreta y Duarte, Madre Carmen, otros en proceso como el doctor Gálvez y un sinfín, pero otros tantos no conocidos que interceden por nosotros también para que esa gracia alcance a los cristianos que estos días se acerquen a la catedral con esta intención, ¿eh?
Alejandro, ¿la catedral va a lucir de una forma especial? Vamos a fijarnos, no sé, llega Semana Santa y nos encanta ver en los balcones pues esas telas, ese color morado, rojo de Semana Santa. En el caso de la catedral, con este jubileo extraordinario, en estos dos próximos meses, desde hoy, ¿la vamos a ver más guapa que nunca, de alguna forma?
Bueno, no sé yo si más guapa que nunca o muy guapa. En cualquier caso, esto va a correr a cargo de la agrupación de Hermandad y Cofradías, que son los más interesados en que efectivamente la catedral en estos dos meses, pues como bien dice usted, luzca, porque es su centenario. No obstante, pues la catedral también pondrá de su parte, como es natural, pero es una responsabilidad de ellos el adorno floral, las telas, las colgaduras que pueda haber, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bien, pues lo dejamos en manos de ellos y, como en otras ocasiones, seguramente pues lo harán muy, muy bien.
Un jubileo extraordinario que comienza hoy, esta tarde. ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora tenemos que estar ahí los que queramos estar?
La celebración de la Eucaristía es a las 8, presidida por el señor obispo. En ella se entiende que se ha de leer el decreto del Santo Padre por el cual se concede el jubileo extraordinario a la agrupación de cofradía con motivo de su del centenario de su creación. Y la Eucaristía, como es natural, será la celebración de los misterios de la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? A las 8. Luego los demás actos yo creo que es mejor que puedan ir viéndolo a través de la web, porque son varias actividades que van a realizar durante estos dos meses a través de la agrupación, de la web de la agrupación de cofradía. También se repartirán seguramente pues algunos papeles, algunas estampas en donde aparecerá todo esto, ¿no?
Alejandro, un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros en Antena un
ratito.
Gracias a
vosotros. Gracias. Un saludo. Adiós.
Aquí estaré, espero amanecer, por supuesto, y estar aquí contigo a partir de las 12:30 para acompañarte durante la mañana. Te dejo ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.